Cejas, de 23 años, apareció muerta en la casa de Roberto Celi, policía y pareja de la joven. La vivienda está ubicada en las calles Mar del Plata y Martín Güemes, y la policía le informó a la familia que Marilyn se había suicidado con el arma reglamentaria de su novio. Sin embargo, su mamá y su papá, especialmente su mamá, que ha luchado incansablemente durante estos años que han pasado, de 11 años que han pasado, siempre descreyeron de esa versión, siempre, y denunciaron que Celi estaba involucrado en la muerte de su hija. Vamos a hablar con Marta Cejas, justamente, la mamá de Marilyn. Hola, Martita, ¿cómo estás?
Hola.
Muy buen día, gracias. Hola. Por estar con nosotros en Radio Nacional.
Gracias, gracias.
Bueno, Martita, ¿cómo has vivido esta situación actual, que es una revocatoria con el sobreseimiento de Celi, que se lo dieron en mayo, ¿no?
Así es. En el mes de mayo el juez de garantía, Marco Flores Leyes, lo favoreció con un sobreseimiento definitivo. Y lo cual, si quedaba firme, Celi quedaba desvinculado de la causa y no iba a volver a ser investigado por el mismo hecho. Así que, bueno, ahí
vos antes, Martita, habías tenido un cambio de carátula, ¿no? Porque en el primer momento, convengamos que le quiero hacer recordar a la gente que directamente se calificó como un suicidio y él nunca estuvo detenido. Pero después, cuando vos tuviste esas, bueno, luchas diarias, ¿no? Durante muchísimos años, llegaste a Virginia Palacios, quien cambió la carátula, pero tampoco fue preso.
Sí, en realidad la causa entró como averiguación muerte.
Sí.
Y concluyó en manos de Jorge Sabaín y Zapata, quien casi 4 años más tarde decidió archivar la causa como un suicidio. Apelamos ese archivo y logramos desarchivarlo 9 meses después. La Cámara entendió que debía profundizarse la investigación porque obviamente no cerraba por ningún lado el hecho de un suicidio. Así que ahí fue a parar a manos de Virginia Palacio,
sí,
quien hizo una buena investigación, sí, que es lo que la Cámara solicitaba, profundizar la investigación. Y ahí es donde ella, a través de la investigación, sábanas de llamadas, decide cambiar la carátula. Fue eso lo que más lo comprometió a Roberto Celi, las antenas de donde yo me comuniqué con Marilyn y de donde me comuniqué con él. Así que Virginia decidió cambiar la carátula e imputar a Roberto Celi.
Bien. ¿Cuándo lo imputaron? ¿Lo detuvieron?
Nunca.
Nunca.
Nunca lo detuvieron. Nunca lo detuvieron porque Virginia Palacio fue movida a un nuevo cargo, y entonces el tribunal, el juzgado quedó sin juez titular. Entonces estuvo alrededor de 6-7 meses sin juez titular, entonces estaban subrogando 3 jueces, y entonces, bueno, como que ninguno estaba habilitado para decidir cosas, digamos, tan determinantes. Así que así pasaron los meses y finalmente nombran juez titular a Marco Flores Leyes.
Qué mala suerte que tuviste.
Sí,
sí, así
sí.
Es. Muy mala
y
suerte.
Entonces Ahí fue donde yo me encadené porque yo pedía que se hiciera el ADN de las muestras de las uñas de Marilyn que fueron tomadas en el lugar del hecho el 12 de julio de 2012 y esas muestras estaban guardadas y nunca jamás las habían analizado. Y algo me decía en mi corazón que yo tenía que pelear por eso. Y así lo hice.
Corazón de madre.
Entonces el juez aceptó que se hicieran esos análisis, pero con la condición de que se hicieran en laboratorios puntanos. Entonces eso me llevó a encadenarme y a hacer una gran movida en los tribunales, y porque yo solicitaba que se hiciera fuera de acá de San Luis. Así que a través de la Secretaría de la Mujer,
sí,
pudimos hacer que esos análisis de ADN se hicieran en laboratorios de la Policía Federal de Buenos Aires. Vinieron bioquímicos, técnicos de allá, hicieron el ADN, algo que acá en la justicia en San Luis jamás se hizo. Mi abogado me decía que él no tenía idea lo que era, y le hicieron el ADN. Bueno, ha salido ese ADN positivo sobre masculino Celi. Justamente en la mano izquierda se pudieron encontrar ADN pero que no podían no eran concluyentes, o sea que no podían especificar si eran justamente de Roberto Darío Celi, sino que se alineaba, digamos, sobre la patrilínea, o sea, podía ser su papá, su hijo, su hermano, su abuelo, uh-huh, etcétera. Entonces, bueno, pero yo saqué la cuenta y digo, él tenía un hijo y en ese entonces tenía 10 años, que ni siquiera vivía con él, su hermano vive en La Pampa hace muchos años. Su papá, un señor muy anciano, que nunca cambió su declaración de cómo fueron los hechos. Entonces era muy, muy corto, digamos, la cuenta. Bueno, pero ellos dicen que hay que probar, que todo lo que se dice hay que probar. Así que eso también fue una prueba muy, muy importante. Y bueno, pero Flores Legge me sorprendió con la decisión.
A mí no, porque la verdad que de todos los jueces que conozco es el más inútil. Realmente no me sorprende.
Yo prácticamente no lo conocía, pero había hablado en algunas oportunidades con él y realmente me creaba las expectativas de que todo iba a salir bien, de que tenía que estudiar y que tenía que estudiar el expediente. Y cuando decidió esto, yo fui a verlo y bueno, yo prácticamente, bueno, le dije todo lo que yo sentía en ese momento y le dije de que porque él me dice que él entendió así. Yo estudié todo el expediente y lo entendí así. Que era un suicidio. Entonces le preguntamos, porque fui con una de mis hijas, mi hija le preguntó, bueno, entonces si mi hermana se suicidó, ¿vos podés explicarnos cómo se suicidó, cómo hizo para darse un disparo en la sien izquierda cuando ella era diestra?
Absolutamente.
Entonces
allí empezaste vos, desde allí empezaste con la sospecha, a partir de eso.
Sí, tal cual.
Además,
sí,
que convengamos,
ver, sí,
Martita, que Marilyn tenía una criatura y ella nunca hubiera hecho una cosa así, que vos lo sabías como madre, que ella no hubiera hecho,
sí,
una cosa
es
así.
Es que Marilyn estaba muy bien, trabajaba en una estación de servicio y la peleaba como cualquier joven que tiene que luchar con su hijo a cuesta. Pero, y tenía el apoyo nuestro, no, imposible, imposible. Además, como, como dijo usted, ¿no? La primera sospecha mía fue cuando yo pude verla en la morgue, porque en el lugar del hecho no me dejaron ingresar. Pude ver a Marilyn en la morgue, y cuando vi que tenía el disparo en la sien izquierda, porque eso estaba clarísimo, empecé a sospechar, pero no dije nada. Mientras tanto, nosotros estábamos con la versión que nos había dado la policía. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue la ausencia de Celi, que nunca estuvo con nosotros. O sea, si era un suicidio, obviamente sí, él era inocente, porque jamás se acercó a estar con nosotros, ni en el velatorio, nada. Es como dice la Biblia, ¿no? Huye el impío sin que nadie lo persiga.
Así es.
Esa era la situación de Celi. No apareció nunca más, y cuando fue a la seccional sexta a dar su primera declaración, buscó un abogado y fue acompañado por Juan Carlos Serrano. Entonces yo digo, una persona inocente que sabe que su novia se suicidó, ¿de qué huía? ¿Para qué buscaba abogado? Nadie busca un abogado para que lo defienda de la inocencia. Y ahí fueron muchas cosas. Así que pasó todo el proceso del velatorio y la sepultura, y ahí comenzó mi lucha.
Era una lucha no has abandonado a pesar de la cantidad de años y todas las cosas que te han pasado, Marta, porque te pasó de todo, te pasó que te dieron vuelta la cara, te pasó de que la justicia parecía como que no entendía tu dolor de madre, nadie te contenía, te pasaron muchas, muchas cosas, y sin embargo, tuviste la fortaleza de seguir esta lucha hasta que... Yo hubiese pensado que cuando le dieron el sobreseguimiento, dije, bueno, aquí Marta va a abandonar la lucha. Y no la abandonaste.
No, y la verdad que le digo, yo creo que no me pasaron cosas, me hicieron cosas.
Te hicieron cosas, es verdad.
Me hicieron cosas. Muchas trabas, mucha complicidad entre los jueces, los médicos, policías. Como el actual jefe de la policía, Hernán Soloa, que esa misma mañana, cuando le quitaron la vida a Marilyn, salió a decir por todos los medios, salió a decir que era una joven enferma, adicta a las drogas, al alcohol. ¿De dónde la conocía él para hablar tanto de Marilyn? Ahora... Que se había suicidado por celo y que era un caso cerrado, que no había nada que investigar. ¿Cómo podía él, como un policía experimentado, salir a decir eso si él sabía que había que hacer una autopsia porque no era una muerte natural? Y salir a decir eso es una grosería, no sé, un disparate por parte de una persona que ostentaba su experiencia cuando fue a declarar, y decir de que es común que una persona que se va a suicidar primero pruebe el arma, porque había dos disparos más en la habitación donde a Marilyn le quitaron la vida.
Fíjate vos, Marta, otra cosa para sospechar, ¿no? ¿Por qué probó el arma? ¿Por qué tiró dos tiros? Si te ibas a suicidar. Generalmente alguien que se va a suicidar lo hace en ese momento y ¡pum!, salga o no salga el tiro. Ahora, te pregunto una cosa. En realidad, me pregunta acá un oyente. ¿Vos pudiste lograr, por qué dice la policía provincial fue quien hizo la primera investigación cuando era un policía, debía haber sido la federal?
Sí, mire, otro detalle. Yo siempre dije, no la federal, porque la verdad que no se me ocurrió, pero yo dije, ¿por qué no se excusó la comisaría sexta, por más que el lugar era jurisdicción de la seccional sexta?
Sí.
¿Por qué no se excusó la seccional sexta para que trabajara otra comisaría? Porque Roberto Darío Celi era un efectivo
de esa
que cumplía
comisaría,
sus funciones en la comisaría sexta.
Claro.
O sea que trabajaron sus amigos, sus jefes, sus compañeros. Eso también, que siempre los reclamé. ¿Por qué no trabajó otra comisaría? O en su defecto, como usted dice, que a mí no se me
otra
no
policía,
me ocurrió,
porque viste que cuando hay claro. algún evento, digo, nosotros vemos, por ejemplo, en Buenos Aires, si hay un evento con un policía, siempre el que investiga es otro, o gendarmería, o policía federal.
Exactamente.
No es la misma policía provincial,
¿sí?
Porque si
¿sí?
no, vos de ahí estás a un paso de que se tape todo.
Sí, exacto.
Y más cuando
sí,
es la tú. Propia comisaría donde él trabajaba.
Sí, tal cual. Entonces, eso fue siempre lo que yo cuestioné. Dije, ¿por qué trabajaron sus propios amigos? Y ahí estaban todos sus amigos, su jefe, Ricardo Correa, que era el jefe de la sexta, que ordenó a quemar el colchón donde yacía el cuerpo de Marilyn, no se analizó nunca. Era, o sea, y muchas cosas turbias, muchas cosas mal hechas, pero deliberadamente mal hechas. Entonces, ¿por qué no trabajó otra comisaría? No sé. Nosotros en ese momento, yo creo que no habría una familia que tenga luces para estar pensando y dudando de lo que le estaban diciendo. A nosotros nos hablaron del suicidio y nos quedamos en el suicidio. Yo cuando la vi a Marilyn en la morgue, a mí yo me quedé en mi cabeza que ella tenía un disparo en la sien izquierda. Y esa era mi duda, pero yo no dije nada. Dejé que pasara todo el proceso del velatorio y todas esas cosas. Y después empecé a ver cosas raras. Cuando ya tuve acceso al expediente, ver la instrucción inicial es un desastre. Cuando vi el informe del doctor Samper Battini, el médico policial que fue a constatar el deceso, ni un carnicero, perdón a los carniceros, escribe una cosa como escribió Samper Battini. Puso que Marilyn había recibido el disparo en la sien izquierda, y después de preguntarme a mí en la puerta varios policías si Marilyn era diestra, él tachó la palabra izquierda y puso de derecha arriba. Entonces, después se hizo la autopsia y los médicos del Poder Judicial dijeron de que era por la sien izquierda. Esa discrepancia entre los médicos que decían los jueces, tanto Sabaín y Zapata, y un tiempo también Virginia Palacio, de que algunos de los dos médicos se equivocaron. Entonces, eso llevó 7 años para pelear, para que se haga una segunda autopsia, para poder dilucidar y echar luz a esto de que, ¿por dónde entró el disparo? ¿Por la sien izquierda o por la sien derecha? Así que, y todo esto, gastos y gastos, porque buscar peritos y para que me representaran, se hizo en el 2019, en mayo de 2019, se hizo la autopsia, la segunda autopsia, para determinar por dónde había entrado el disparo. Y efectivamente, ahí ya quedó esclarecido de que había ingresado por la sien izquierda. También tuve que buscar algo para probar de que Marilyn era diestra, letras de la Marilyn. Gracias a Dios encontré un documento que ella había firmado en el Poder Judicial, un problema que tenía con el papá de su hijo, y entonces ese documento que firmó ante una jueza me sirvió para probar de que Marilyn era diestra, para que se hiciera el estudio de la letra, que no recuerdo cómo se llama.
Bien, la verdad que has sufrido muchísimo, y espero que esta vez estas nuevas fiscales que se han puesto para la investigación, bueno, son nuevas, son jóvenes, tienen ganas de trabajar. Espero que así sea y que no tengas más estos.
Ojalá
que lo hagan.
Para mí, cuando recibí ayer el tema de que las juezas habían hecho lugar a la apelación, para mí una de las poquísimas alegrías que he tenido, digamos, en esta lucha, y realmente me llena de esperanza. Para mí esto es como empezar a ver un poquito la luz, y empezar a creer de que no todos los jueces son iguales, que no todos los jueces son serviles, que no todos los jueces son obedientes, que realmente estas juezas determinaron esto y que lo han hecho porque lo entendieron y porque esto debe ser así y porque es la única manera de saber la verdad y poder hacer. Así que siento que un poquito de esperanza, la verdad, y ver que la balanza se inclina hacia la verdad.
Ojalá que sí, y vamos a estar acompañándote como siempre, Martita. Conozco de tu lucha desde el primer momento. Así que
muchísimas gracias.
Te vamos a seguir acompañando para que realmente se haga justicia. Te mando un abrazo, Marta. Gracias por estar con nosotros en Radio Nacional.
Muchas gracias.
Que tengas muy buen día.
Igualmente.
Bueno, gracias, Marta. Bendiciones. Bueno, Marta Cejas.